La conversación ACUAE de esta semana va a versar en torno a brechas y le vamos a prestar toda nuestra atención, en este caso, a la brecha de género. Brecha de género que aparece en el mercado laboral, entre otros muchos ámbitos, pero que vamos a hacerle frente y vamos a intentar buscar las soluciones desde la palanca de transformación que es la educación. Y para hablar de brechas de género y para hablar de cómo la educación influye positivamente en este campo de acción, tenemos a dos mujeres con nosotros. Paso ya a saludar a cada una de ellas. Lucía Jorjón es investigadora en la Fundación ISEAC. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás?
Hola. Muy buenas, muchas gracias por poner el foco en este tema que nos interesa tanto y muchas gracias por invitarme y con una compañera de conversación del nivel de Jennifer.
Claro que sí, pasamos ahora efectivamente a saludar a Jennifer Ruiz Valenzuela, ella es investigadora en este caso de la London School of Economics. Buenas tardes, Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Mariola. Buenas tardes, Lucía. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Lucía, y las hago mías.
Fenomenal. Pues comenzamos un poco por poner el foco de atención en ese elemento que señalaba yo, ¿no? Hablando de brechas y hablando concretamente de las brechas de género, poner un poco la mirada en cómo se proyectan y cómo se representan, se hacen presentes estas brechas de género, esta brecha de género en el ámbito del mercado laboral. Y si quieres, empiezo contigo, Lucía, porque nos consta que has elaborado un trabajo muy interesante a este respecto.
Sí, bueno, fundamentalmente existen tres brechas de género en el mercado laboral. Os explico muy rápidamente porque solo identificando bien dónde están las brechas vamos a poder cerrarlas, ¿no? Si es lo que queremos. Entonces, en primer lugar, existe la brecha en la participación laboral. Esto quiere decir que las mujeres trabajan menos que los hombres, participan menos en el mercado laboral que los hombres. La tasa de ocupación de los hombres es superior a la de las mujeres en España y en todos los países de nuestro entorno. La tasa de actividad también. Entonces, en este sentido, muchas menos mujeres acceden al empleo que los hombres, ¿vale? La segunda brecha en el mercado laboral es la brecha en intensidad laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres que consiguen acceder a un empleo trabajan menos horas que los hombres, ¿vale? Por un lado, hay algunas que digamos que ya se quedan por el camino, que ni siquiera llegan al mercado laboral, pero ya si miramos dentro del mercado laboral, las mujeres en general son las que realizan los empleos a jornada parcial. Las mujeres trabajan muchas menos horas que los hombres, ¿vale? Y ya la tercera brecha es la brecha salarial. Parece, ¿no?, como que, bueno, si las mujeres trabajan menos horas que los hombres, se entiende que ganen menos que los hombres, pero no solo ganan menos al mes, también ganan menos por cada hora de trabajo, ¿vale? Entonces, si estamos comparando hombres y mujeres, ya hemos visto, las mujeres trabajan menos. Dentro del mercado laboral, las mujeres trabajan menos horas, pero encima por cada hora que trabajan, las mujeres cobran menos que los hombres. Entonces, digamos que hay estas tres brechas de mercado laboral que tenemos que poner el foco en cada una de ellas para poder ir reduciéndolas, ir cerrando y ir consiguiendo una igualdad de oportunidades realmente.
También queremos escuchar tu aproximación, Jennifer, a esta realidad de brechas, por eso acentúo el plural de género en el mercado laboral.
Sí, hay una cosa que es interesante. Hemos estudiado con Claudia Hupka, sacamos un documento de trabajo, un policy brief, la semana pasada, en el que básicamente intentábamos ver cómo brechas en indicadores importantes del mercado laboral habían evolucionado durante los últimos 15 años para saber, bueno, desde dónde partíamos y hacia dónde vamos. Entonces, a mí me gustaría empezar con lo que decía Lucía en términos de participación. Lo voy a intentar cambiar como un mensaje positivo en el sentido de que en los últimos, ya desde las décadas de los 50, 60, se empieza a activar la participación de la mujer en el mercado laboral y realmente en España crece muchísimo la participación de la mujer en el mercado laboral. Crece tanto que a mediados, como a principios de 2010, España converge con la Unión Europea y ahora hay más mujeres trabajando por cada 100 hombres que trabajan. Hay más mujeres trabajando en España ahora mismo que en el conjunto en la Unión, que el conjunto en la media de la Unión Europea. Pero cómo se ha incorporado la mujer, ese es el tema donde nos preocupa más cómo están las cosas, ¿no? Y uno de lo que decía Lucía, A mí el mensaje que me parece más clave es el indicador que me parece como, digamos, más importante es la brecha que hay en términos de trabajo a tiempo parcial, porque esa brecha en los últimos 15 años no se ha modificado. Existen en torno a 20 puntos porcentuales de brecha en el porcentaje en el porcentaje de hombres que trabajan a tiempo parcial y el porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial, que durante los últimos 15 años se han mantenido completamente estables. Entonces, esa es una brecha súper importante, y hay otra brecha que es también importante, que es la brecha de la inseguridad, ¿no? O sea, esta, por ejemplo, creo que Lucía no la ha mencionado, y es que las mujeres tienen una probabilidad más alta de estar trabajando con contratos que son temporales. En perspectiva temporal, una cosa de las que hemos observado con Claudia en este estudio es que las brechas disminuyeron durante el periodo de la Gran Recesión, porque afecta la Gran Recesión de 2008-2009, afectó de forma desproporcionada a los hombres, a sectores que eran tradicionalmente pues, masculinos, donde se empleaban a más hombres. Pero lo que vemos es que, y esto es muy interesante, una vez que la economía se empieza a recuperar, estas brechas que parecía que en temporalidad y desempleo se habían achicado, ¿no?, se habían empequeñecido, una vez la economía se empieza a recuperar, empiezan a crecer otra vez. Y ya tenemos otra vez, a finales de 2019, principios de 2020, a una mayor proporción de mujeres desempleadas, a una mayor proporción de mujeres en trabajos a tiempo parcial, eso se había mantenido igual, perdón, una mayor proporción de mujeres con trabajo temporal. Y este es un mensaje más o menos principal que quería dar.
Fijaros, es muy interesante esto que señaláis, porque al hacer mención de una manera enfática a esa brecha que nos conduce a analizar la gran participación que tienen las mujeres en el mercado laboral, pero en contratos a tiempo parcial, luego tiene consecuencias para a lo largo de toda la vida laboral de las mujeres y más allá de la vida laboral de manera muy significativa, ¿no? Y que van en cuestiones que pudieran parecer menores, como puede ser luego la capacidad de representatividad en materia sindical, por ejemplo, o que se reduce en función del tipo de contrato que uno pueda tener, o las cotizaciones que luego condicionan la pensión de jubilación, ¿no? Por lo tanto, insistir en lo preocupante que puede ser una brecha de género en determinados aspectos del campo de la vida laboral es tener el foco de atención puesto en consecuencias que se arrastran a lo largo de toda la vida laboral y mucho más allá, ¿no? Y me gustaría que también incorporáramos a este debate inicial de las brechas de género en el mercado laboral la pandemia, porque lejos de achicarse esas brechas, estoy convencida que la pandemia no ha hecho sino agigantarlas de una manera particularmente grave, ¿no? No sé, Lucía, si tú tienes algún dato que pueda confirmar esta tesis, ¿no?
Bueno, yo, dato concreto de cuánto ha aumentado la pandemia la brecha de género no tengo, porque es demasiado pronto, quizás todavía, pero lo que tú dices, ¿no? O sea, lo que hemos visto en un estudio que hemos hecho hace poco es que hemos estudiado el impacto de vivir en pareja y el impacto de la llegada de los hijos en la brecha en la pareja, ¿no? La novedad de este trabajo es que comparamos a mujeres y hombres de la misma pareja, ¿no? Y vemos la tendencia de hijos, cómo afecta a él y a ella, siendo los dos pareja, ya digo, y que viven en el mismo hogar. Y entonces lo que hemos visto es que ya existe una brecha de género en la intensidad laboral antes de la llegada de los hijos. Antes de tener hijos, la mujer ya trabaja menos horas que su pareja, pero con la llegada de los hijos esta brecha aumenta muchísimo. Aumenta porque el hombre empieza a trabajar, o sea, aumenta todavía más las horas que trabajaba y la mujer reduce las horas que trabajaba. ¿Esto qué quiere decir? Que la que compatibiliza la vida laboral y familiar es la mujer. Entonces, en este sentido, en la línea de lo que tú estabas diciendo, en la llegada de la pandemia supone una mayor intensidad, ¿no?, en la compatibilización laboral y familiar. Por lo tanto, sí que podemos deducir que la pandemia en particular ha perjudicado a la mujer. Y además otro estudio muy en la línea con lo que decía Jennifer. Otro resultado que hemos obtenido es que con la llegada, o sea, la brecha en la participación antes de tener hijos no era muy grande, ¿no? Era más bien brecha en intensidad de horas trabajadas, pero lo que vemos es que cuando tienen hijos es una expulsión, digamos, del mercado laboral, lo que supone la tendencia de hijos para las mujeres, mientras que el hombre no se inmuta, digamos, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de impacto en la probabilidad de tener un empleo de un hombre con y sin hijo, ¿no? Y ya os digo que si miramos a la mujer, el impacto es de 22 puntos negativo, ¿no? Es un valor muy alto.
Jennifer, no sé si querías añadir tú algo a este elemento de la pandemia, ¿no?
Sí, sí, hay algunos estudios que han empezado a ver, son estudios que han recogido, por ejemplo, datos a través de encuestas, pero ya también con los datos de la encuesta de población activa se pueden ver algunas cosas. Por ejemplo, en términos de desempleo o en términos de tanto por ciento de mujeres afectadas por ERTEs, hay evidencia de que las mujeres han estado más afectadas, sobre todo las mujeres con hijos. Y hay cierta evidencia de que las mujeres han estado asumiendo un rol desproporcional en términos de cuidados en casa. O sea, si ya hay una brecha de género bastante importante en términos de horas dedicadas al cuidado de hijos y horas dedicadas a tareas del hogar en tiempos normales, la pandemia, no querría decir mal el número, pero creo que ha aumentado esta brecha como en una hora más adicional a la semana. O sea que ya hay pequeños datos, no solo en España. Esto que os digo son de estudios con datos de España, pero hay datos de estudios de otros países que básicamente nos dicen que el cuidado de los hijos cuando las escuelas han cerrado o de mayores dependientes, pero sobre todo hijos, ha recaído una vez más sobre las mujeres. Y esto todavía no sabemos cuáles son las consecuencias que va a tener para el empleo a largo plazo de las mujeres. Esto sí que es algo que es demasiado pronto para ver, pero los indicadores de corto plazo nos dicen que ya podemos ver efectos iniciales de la pandemia que han recaído sobre las mujeres y sobre todo sobre las madres.
Anticipan ya un escenario nada, nada favorable, ¿no? Nada positivo. Me gustaría ahora que centráramos la atención en, una vez el diagnóstico está más o menos claro, dónde están los elementos a través de los cuales podemos remover esta situación, ¿no? ¿Qué duda cabe que hay margen para las políticas públicas? ¿Qué duda cabe? Citabais todo el impacto de la maternidad y el cuidado de los hijos, donde las políticas de corresponsabilidad tienen un protagonismo muy significativo, pero en estas conversaciones le prestamos atención particularmente al campo de la educación, ¿no? Y yo creo que es aquí, en este campo de la educación, donde hay palancas, donde hay instrumentos que debemos activar para intentar achicar esa brecha de género sobre el mercado laboral. Y me gustaría conocer vuestro parecer a este respecto, Lucía.
Otro trabajo que hemos hecho, poníamos el foco precisamente en hasta qué punto la segregación en los campos de estudio, a la hora de elegir qué carrera estudiar, vemos que hay carreras muy masculinizadas y vemos que hay carreras muy feminizadas. Entonces, ¿hasta qué punto es esto uno de los motivos que está detrás de que luego en el mercado laboral no haya una paridad de género, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, os doy algunos datos, ¿vale? Para que tengamos en la cabeza. Las mujeres, por ejemplo, estudian mucho más ciencias sociales o ciencias de la salud que los hombres, y por el contrario, los hombres hacen mucho más grados técnicos, ingenierías o arquitecturas, ¿no? O arquitectura, estudian mucho más ese tipo de carreras que las mujeres. Entonces, lo que hacemos en este estudio, precisamente para no meter el impacto de la maternidad, es fijarnos en cómo es la situación laboral a los 3 años de haber terminado la carrera, ¿no? O el grado, en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar hombres y mujeres que han terminado de estudiar y tenemos información tanto de la carrera que han estudiado, pues, como de su expediente su expediente académico, tenemos información del tipo de empleo al que han accedido, si es que han accedido, las horas que trabajan y los salarios. Entonces queríamos ver hasta qué punto son esas diferencias, hasta qué punto las brechas en el mercado laboral se deben o no se deben a la segregación que hay, ¿no?, entre mujeres y hombres en cuanto a la carrera que estudian. Entonces lo que hemos visto varios resultados muy interesantes, ¿vale? Lo primero que vemos es que no hay una brecha de género en el acceso a los 3 años de terminar de estudiar, ¿vale? Con lo cual, aunque estudien carreras diferentes, hombres y mujeres, su probabilidad de tener trabajo a los 3 años es la misma, ¿vale? Incluso si comparamos mujeres y hombres dentro de la misma carrera, tampoco observamos una brecha de género en cuanto a probabilidad de trabajar. Lo que sí que observamos es que ya existe una brecha en el salario, ¿vale? Si nos fijamos en los salarios que están ganando a los 3 años mujeres y hombres, vemos cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, las ciencias de la salud tienen uno de los salarios más altos, ¿vale? Y os acordáis, ¿no?, que os decía que las mujeres estudian mucho ciencias de la salud. Bueno, pues si miramos de media, no hay brecha de género en el salario. Pero si vamos a mirar dentro de cada carrera, excepto en ciencias experimentales, a los 3 años los hombres ya están ganando siempre más que las mujeres, ¿vale? Entonces, de media no se ve brecha porque las mujeres han estudiado ciencias de la salud más que los hombres y es una de las que más pagadas están. Pero ya cuando comparamos mujeres y hombres que han estudiado lo mismo, existe una brecha salarial del 5%. Es decir, ya a los 3 años estamos teniendo una brecha salarial del 5%, ¿vale? Pero bueno, o sea, realmente no es, en este caso, hasta beneficia a las mujeres estudiar ciencias de la salud más que los hombres. Y luego, si nos fijamos en la intensidad laboral, ¿no?, en la probabilidad de tener un empleo a jornada parcial, lo que vemos es que la brecha es muy, muy grande, ¿vale? Si no tenemos en cuenta las diferencias en carreras estudiadas, a los 3 años las mujeres trabajan un 12% más a jornada parcial que los hombres. Y si ya comparamos mujeres y hombres que han estudiado el mismo tipo de carrera, esta brecha se reduce al 4%. Con lo cual, sí que aquí vemos que la segregación tiene un papel fundamental, ¿no? Que realmente la brecha en la parcialidad no sería del 12, sino del 4% si las mujeres hubieran estudiado lo mismo que los hombres. Pero luego nos seguimos comparando, ¿no? Para asemejar lo más posible hombres y mujeres, vamos a comparar que tengan el mismo expediente académico. Podría ser, ¿no?, que fuera por diferencias en el expediente. Vamos a comparar tipo de empresa en el que trabajan, el sector de actividad, ocupación, y lo que vemos es que esta brecha del 4% no desaparece nunca. Es decir, aunque estemos comparando mujeres y hombres con misma carrera, mismo expediente académico, mismo tipo de empresa, sector, ocupación, esa brecha no desaparece. Sigue estando, ¿vale?, y se queda en un 4%. Entonces, recomendaciones que obtenemos de aquí. Sí, por supuesto, la segregación ocupacional es muy relevante en cuanto a la parcialidad, ¿no? Si queremos cerrar la brecha en la parcialidad, no tanto en salarios, pero lo que observamos es que incluso comparando personas muy, muy parecidas, esa brecha sigue existiendo ya a los 3 años de empezar a trabajar.
Interesante, Lucía. Jennifer, también te queremos escuchar a ti tus observaciones en este campo.
Sí, o sea, dentro del campo de la economía hay muchísimos estudios que básicamente muestran cómo la mujer se ha incorporado de forma masiva a los estudios terciarios, a la universidad, pero sin embargo siguen sin escoger las carreras que se denominan STEM. Ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Y básicamente la literatura ha analizado varias de las razones por las que esto puede suceder, aunque todavía es un campo en el que se necesitan muchísimos más estudios. Pero aquí me gustaría resaltar algunas de las posibles causas por las que las mujeres quizás no están escogiendo tanto estas disciplinas que luego llevan a mejores salarios, a unas ocupaciones más estables, a puestos en categorías ocupacionales más altas, etc. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, hay varias teorías detrás que están más o menos demostradas con datos. Una de ellas, por ejemplo, es la que dice que, bueno, hay algo que es bastante interesante, que es que las mujeres al empezar, mujeres, bueno, niños y niñas, al empezar la escuela primaria, sus habilidades en matemáticas son muy similares, medidas por tests estandarizados. Pero estas habilidades, a medida que niños y niñas avanzan en la escuela primaria y luego en secundaria, pues van divergiendo y encontramos, podemos medir lo que se llama el gender gap en matemáticas, ¿no? La brecha de género en rendimiento académico en matemáticas a final de secundaria, por ejemplo, en España es bastante brutal. Esto con datos de la Comunidad de Madrid. Entonces, hay una primera teoría que dice que, bueno, las mujeres lo hacen muchísimo mejor en lengua comparado a los hombres o a los chicos estudiantes que en matemáticas. Entonces está esta ventaja comparativa y que esta ventaja comparativa en lenguas versus matemáticas pues lleva a que las mujeres al final decidan estudiar cuando pasan cuando han acabado la educación obligatoria y tienen que escoger carrera, pues que escojan carreras que están más especializadas pues en lenguas o humanidades, etcétera. Esa es una primera teoría, la teoría de la ventaja comparativa. Pero luego empieza a haber estudios que nos hablan de, por ejemplo, cuán importantes son los profesores que has tenido durante la educación primaria, durante la educación secundaria, etcétera. Y hay estudios que han podido analizar qué grado de sesgo los profesores tienen con respecto a las habilidades matemáticas de las chicas con respecto a los chicos, ¿no? Hay maneras, hay un tipo de test que se llama test de sesgos implícitos, con el que se puede medir sin que el profesor sepa qué es realmente lo que estás midiendo, cuál es el grado de sesgo que el profesor tiene con respecto a las habilidades matemáticas de chicos versus chicas. Y lo que se ha visto es que existen estos sesgos por parte de profesores, existen sesgos de género, que luego estos sesgos de género tienen implicaciones en el rendimiento académico en matemáticas de las chicas y en si escogen asignaturas cuando ya pueden escoger, por ejemplo, en la educación secundaria, si escogen o no asignaturas con contenido matemático y luego más allá en la carrera. Entonces estaba esta primera teoría de la ventaja comparativa, segunda teoría de profesores, y luego hay cosas como cómo de competitivas o cómo la autoconfianza que tienen las chicas en matemáticas versus otras habilidades. Y por último, cuán female friendly. No sé cómo decimos esto, cómo de amigable es el entorno en carreras que son predominantemente masculinas. Estos son más o menos, o sea, es un resumen muy rápido de cuatro teorías que nos podrían estar diciendo por qué las mujeres no escogemos en mayor proporción carreras que son STEM y que sabemos que luego llevan a mayores salarios y a una mayor estabilidad laboral.
Efectivamente, teniendo ese marco conceptual que habéis descrito y esos datos que avalan la existencia de esa brecha de género en la selección de los estudios STEM que luego permitirían achicar esa brecha de género en la retribución y en la proyección en términos de carrera laboral, podríamos decir, exitosa, valdría la pena que volviéramos un poco al principio y que comentáramos un poco, a vuestro juicio, cuáles son esas acciones que tendríamos que impulsar para precisamente ayudar a que las mujeres venzan esas resistencias, esos limitadores autoimpuestos o generados socialmente a través de los sesgos, que les permita participar en la elección de carreras sin sesgo alguno y sin ningún tipo de complejo frente a otras opciones que adoptan con naturalidad los hombres, ¿no? ¿Qué acciones deberíamos impulsar y desde dónde? ¿Desde la escuela, desde la familia, desde la sociedad? Me gustaría también que miráramos un poco el valor de los referentes, ¿no? Yo creo que mujeres científicas referentes que puedan ser ese espejo en el que las mujeres puedan mirarse, puedan identificarse y puedan imaginarse también como profesionales de ese campo de acción, ¿no? Quiero recordar a todos nuestros oyentes que la Fundación Aquae tiene precisamente un programa de esta naturaleza, AquaSTEM, donde favorecemos, impulsamos la formación STEM en niñas, además en edades muy tempranas. Este es el valor añadido de este programa, porque creemos que precisamente la palanca de transformación será más exitosa cuanto antes comencemos con esa labor de formación y de vocación, de despertar esa vocación STEM en las niñas, ¿no? Pero me gustaría que profundizáramos un comentario con vosotras en esta clave, ¿no? Y sobre todo esa mirada con los referentes, ¿no? ¿Cómo de importantes son los referentes para vencer todas esas limitaciones que habéis expuesto? Jennifer, si quieres empezamos ahora contigo.
Por supuesto, me viene muy bien además, porque en la literatura académica en economía hay muchísimos estudios, ya tenemos bastante evidencia de cuán importantes son los referentes, lo que se llaman role models, a distintos niveles, tanto en la educación secundaria como en la educación terciaria. Tener a profesores de tu mismo género, tener a profesoras en ámbitos de ciencia, tecnología, matemáticas, se ha visto que es bastante importante tanto para que las chicas luego escojan carreras que son STEM, como para que una vez estén en esas carreras no decidan salirse de ellas, no decidan abandonar. Es importante para las dos cosas. Entonces, hay un soporte detrás, hay un soporte académico bastante importante en cuanto a la relevancia de tener esos referentes femeninos en ciencias para que las chicas escojan ese camino. Luego, hay algunos estudios que dicen que si una de las causas por las que las chicas no acceden tanto a carreras STEM es porque creen que tienen una ventaja comparativa en lenguas o humanidades versus ciencias, es bueno, tenemos que darles mejor información a las chicas sobre cuáles son las perspectivas laborales si uno hace carreras STEM.
Orientación, ¿no? Poner el acento en la orientación.
Exacto, o sea, hay un rol importante de lo que se llama career and guidance, ¿no? O sea, de orientación e información, de exponerlas a, bueno, cuáles son los salarios que se ganan si una escoge ir hacia ingenierías versus cuáles son los salarios o cuáles son las tasas de empleo, cuáles son las tasas de temporalidad, etcétera, en otros sectores. Entonces hay un rol importante tanto para los referentes como para la información. Y luego están los sesgos de género que tenemos todos, ¿no? Pero que se ha estudiado que, bueno, que dependiendo de las culturas, pues los profesores también tienen ciertos sesgos de género. Revelar esa información a los profesores y ser consciente de que tenemos esos propios sesgos de género ayuda a mitigarlos. Entonces, esa es otra potencial línea de actuación en la que se pueden realizar estos tests de sesgo implícitos y luego revelar a los profesores este tipo de información para que se den cuenta de, bueno, quizás tengo estos sesgos de género y estoy evaluando a las chicas diferentes de los chicos, sobre todo en habilidades matemáticas o referentes a ciencias.
Me parece sin duda una acción seguramente incómoda y con conclusiones que incomoden al sistema, pero estratégica para el sistema educativo, porque si hay algo que no nos podemos permitir es aceptar con naturalidad la existencia de esos sesgos. Si existen, hay que abordarlos y hay que mitigarlos y, bueno, soluciones hay a este respecto, ¿no? Lucía, vamos terminando ya y también me gustaría incorporar tu observación sobre esta cuestión.
Sí, no, o sea, completamente en la línea de lo que estáis comentando. No solo hay una segregación en las carreras que se estudian, sino que también hay luego segregación en los empleos, ¿no? Hay profesiones que parece que son profesiones de mujeres y hay profesiones que parece que son profesiones de hombres, y esto no tiene ningún sentido, ¿no? A día de hoy hay que romper ya un poco con toda esa categorización de las cosas de mujeres y las cosas de hombres, Y sí que la visibilización es un camino clave, ¿no? Y por ejemplo, otro estudio para ya acabar un poco de contar ejemplos como te contaba Jennifer, es el de los currículums ciegos, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, que quizás simplemente el que se naturalice que el currículum tiene que ser ciego de nombre podría ayudar muchas veces a romper esa brecha, porque el que selecciona seguramente no sea consciente de que tiene ese sesgo al final, ¿no? Y de que está discriminando de alguna forma, pero sí que, o sea, se han hecho estudios en los que se van dando el mismo currículum, pero uno que ponga mujer y otro que ponga hombre, y ya si encima hay algo de información, o bueno, por la edad puedes pensar si puede ser madre o si va a ser madre dentro de poco, al final claramente el hombre sale beneficiado frente a la mujer, especialmente en edades fértiles, ¿no? Entonces son como pequeños detalles que al final lo que consiguen hacer es que todos seamos conscientes de que tenemos unas inercias, ¿no? Con toda la discriminación que tenemos que ir rompiendo.
Si queremos achicar esas brechas de género de las que estamos hablando en el mercado laboral y que parte de la solución comienza con el sistema educativo en los términos que hemos revelado. Pues bien, llegamos ya
Correcto.
al final de nuestra conversación y me encantaría, Jennifer y Lucía, contar con un último mensaje que queráis compartir cada una de vosotras a modo de minuto de oro con nuestra audiencia. Así que adelante, comienzas Jennifer y cierra Lucía.
Muy bien.
Sí, yo quería decir que, bueno, hemos aprendido en las últimas décadas y gracias a tener muchos más datos administrativos en muchos países, hemos aprendido bastante sobre de dónde vienen las brechas de género y cómo las podemos atacar. Entonces, utilicemos esa información. Hay un par de cosas que se pueden hacer y que no son tan costosas como es. Vamos a darles información a las chicas sobre cuáles son las perspectivas laborales en diferentes carreras universitarias y vamos a intentar a poner a más referentes femeninos en posiciones que puedan cambiar las perspectivas o incluso, digamos, las preferencias de las chicas, ¿no? Vamos a tener más profesores femeninos en ciencias, en matemáticas, en tecnología. Estas dos cosas son cosas que son fáciles, digamos, o deberían ser más fáciles de cambiar y que podrían ayudar a reducir la brecha de género.
Pues fenomenal, con estas dos aportaciones cerramos la conversación con Jennifer y tienes tu turno, Lucía, también para dirigirte a la audiencia en tu minuto de oro.
Vale, muchas gracias. Yo quiero reforzar este mensaje que venimos diciendo. Estamos ya en la segunda década del siglo XXI y no puede ser que sigan existiendo trabajos de mujeres y trabajos de hombres, tareas de mujeres, tareas de hombres o carreras universitarias para las mujeres y carreras universitarias para los hombres. Si queremos realmente que en nuestro país exista una igualdad de oportunidades, tenemos que acabar ya con la segregación a todos los niveles. Los hombres deben incorporarse de una vez por todas a la realización de labores domésticas, al cuidado de los hijos, del mismo modo en que lo hacen las mujeres. No tiene que ser la mujer la que decida o la que tenga que compatibilizar el cuidado del hogar, de los niños y de la familia con una carrera laboral. Debería ser perfectamente compatible para ambos miembros de la pareja. No debería ser extraño ver a una mujer que trabaja en una fábrica o ver a un hombre que cuida, que su profesión es ser cuidador de personas, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que romper estas inercias y una vez que lo hagamos, seguramente la brecha de género prácticamente desaparezca. Así que yo estoy positiva porque creo que vamos en la buena dirección. Y encima creo que la gente joven tiene muy interiorizado este mensaje, con lo cual, aunque queda camino por recorrer, creo que estamos en la dirección adecuada.
Pues muchísimas gracias, Lucía, por tus reflexiones, Jennifer, también por las tuyas, en torno a este problema, que es las brechas de género, además un problema de profundos costes económicos que no nos podemos permitir en un momento como el actual y nunca, además un problema vinculado con la necesidad de justicia y de igualdad. Y desde ese diagnóstico apostemos por esas soluciones, muchas de las cuales están directamente vinculadas con el sistema educativo tal y como hemos ido relatando. De nuevo, gracias por vuestras reflexiones, por vuestras ideas que habéis querido compartir con nosotros esta tarde y con nuestros oyentes, y hasta pronto.
Gracias a vosotros.